Villa Adriana, un podcast de Abel Salazar Jiménez, Alba Conejero Rodríguez, Tatiana Martínez Moreno y Andrea Martín Gálvez.
Hola chicos, ay, qué bien que hayáis podido venir, de verdad. Me han contratado como guía turística en Villa Adriana. Y bueno, estoy obviamente súper contenta, pero también estoy un poquillo perdida porque no es mi campo de investigación. Y claro, como vosotros pertenecéis al grupo de investigación de la UPO, necesito vuestra ayuda para terminar de preparar los tours para los visitantes. Así que si me echáis una mano, me salváis la vida.
Hola, Andrea. Pues mira, claro, entre Abel, Tati y yo, Alba, vamos a intentar echarte una mano a ver si te podemos ayudar. Vale. Así que si quieres, pregúntanos y te vamos contando un poquito lo que necesites saber.
Pues así, un poquillo en líneas generales, dónde se encuentra ubicada la villa y, bueno, de qué se trata exactamente, porque es tan importante, ¿no?
Pues mira, Andrea, Villa Adriana, para que te hagas así un poquito una idea, se encuentra a 30 kilómetros de Roma, en Tívoli, y fue construida en el siglo II después de Cristo, entre los años 118 y 138. La idea principal es que fuera residencia de verano para el emperador Adriano. ¿Qué ocurre? Pues que Villa Adriana acabó siendo algo inmenso y pasó de ser una simple villa a considerarse una ciudad en sí misma. Tenía una superficie de unas 120 hectáreas, aunque para que te hagas una idea, tú ahora mismo solo podrás enseñar a tus visitantes unos 40 hectáreas. La gran magnitud ha hecho, pues eso, lo que te acabo de comentar, que sea una ciudad en sí misma y junto con Villa del Este y Villa Gregoriana conforman una de las tres villas como símbolos máximos de belleza.
Wow. Y bueno, ¿cuándo se construyó?
Pues mira, como te he comentado antes, se hizo entre el año 118 y 138. Uh-huh. Pero según ha podido saberse a través de investigaciones, hay dos periodos constructivos. El primer periodo constructivo se llevó hasta el año 125 y acabó con el regreso de Adriano de su primer viaje de Grecia y Oriente. Esto es muy importante porque, como ahora después seguramente te cuenten mis compañeros, se verá mucha influencia de estos lugares en Villa Adriana. En ese primer periodo se construyeron espacios como el Teatro Marítimo o la Sala de los Filósofos y las Termas. Pero luego hay un segundo periodo en el que se terminó de construir, que fue a partir del año 126 hasta el 138. Y en este año se construyeron, este periodo, perdón, se construyeron el edificio con vivero de peces o la Plaza de Oro.
Madre mía, cuántas cosas. Y bueno, ¿qué pasó cuando se abandonó? ¿Me lo sabríais explicar?
Pues mira, Andrea, de eso sí te puedo hablar yo. Resulta que después de la época de máximo esplendor de la villa, se dio una fase de abandono y expolio en época medieval. Hubo expoliaciones de elementos arquitectónicos y de los materiales preciosos para su reutilización, saqueo de obras de arte y objetos decorativos. ¿Qué pasa? Que esto ha supuesto la pérdida de los revestimientos arquitectónicos. Además, en la actualidad, multitud de esculturas, figuras y demás elementos se encuentran repartidos entre los diferentes museos de Europa.
Ajá.
Que seguramente, si tienes noción de otro yacimiento, pues esto suele pasar bastante. No obstante, el yacimiento arqueológico volvió a gozar de relativa importancia a partir del Renacimiento, puesto que durante algún tiempo no se supo de su existencia.
Vale. Y bueno, para contarle un poquillo a los visitantes, ¿cuándo se descubrió? ¿Cómo?
Pues mira, Villa Adriana no fue descubierta hasta 1450 por Flavio Biondo. Después se hicieron otras excavaciones del 1528 al 1538 aproximadamente. Con Pierro Ligorio fue quien llevó a cabo las mayores excavaciones a mediados del siglo XVI, puesto que mostraron muchas de las estructuras murales, fuentes y ninfeos del complejo urbanístico hasta los siglos XVII y XVIII.
Uh-huh.
Los jesuitas también tomaron su parte en el proceso de excavación y fueron los encargados de encontrar las estatuas de mármol negro del ciclo egipcio. Posteriormente, en el siglo XVIII, se hallaron centauros de mármol, el mosaico con palomas del edificio de la Academia, estatuas e incluso relieves del estanque de Pantanello. Finalmente, la Unión de Italia permitió profundizar en las investigaciones de carácter científico, con academias extranjeras presentes en Roma. Fue declarado Patrimonio de la UNESCO en 1999, lo que otorga al yacimiento unos requerimientos de protección y conservación especiales,
ajá,
tanto a las propias construcciones como al entorno. Muestra de esto son las medidas que se llevan a cabo en los últimos años, tanto a nivel estatal con el Gobierno de Italia como con los organismos consultivos del Comité del Patrimonio Mundial. Hoy día continúan haciéndose investigaciones y excavaciones en el complejo de la villa. Desde la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, CSIC, se sigue en búsqueda de definición, contenido y significado de monumentos y edificios, así como buscar soluciones a antiguos problemas y reinterpretar la arquitectura adrianea.
Madre mía, bueno, ¿y qué supuso Villa Adriana realmente? ¿Se puede hablar de influencia o de impacto?
Pues mira, Andrea, yo creo que sería muy interesante que en tus visitas dejaras muy claro que Villa Adriana marcó un antes y un después. Al fin y al cabo se creó el concepto de la arquitectura adrianea. ¿Por qué? Pues porque se mezcla tanto lo griego, lo romano e incluso lo egipcio. Y no solo eso, es que fue una gran influencia para otras partes de lo que era el Imperio Romano.
Entonces, ¿se podría decir que hay un reflejo de la arquitectura adrianea en la península ibérica, por ejemplo?
Pues mira, Andrea, efectivamente, no te equivocas para nada. Se puede ver un impacto, además, bastante claro. Si, para verlo con un ejemplo, por si lo quiere además ilustrar, si van turistas españoles a tus guías, lo pueden ver en el Stibadium. Y mucha gente se preguntará, para empezar, ¿qué es un Stibadium y por qué se ve la influencia? Pues mira, un Stibadium es un tipo de lecho de banquetes de forma semicircular en el que los comensales se ponían radialmente acostados. Yo creo que todos tenemos un poco esa imagen en nuestra cabeza de cómo comían en el mundo clásico. Pues era precisamente en ese lugar donde se comían. ¿Qué pasa? Este Stibadium originalmente tiene su origen, valga la redundancia, en el mundo helenístico. Se pierde un poco y en el Bajo Imperio se recupera. Es precisamente Adriano quien construye dos Stibadium en Tivoli, en Italia. Y casualmente en ese mismo periodo constructivo vuelve a aparecer, en ese mismo periodo histórico vuelve a aparecer uno en Itálica. ¿Se puede decir que lo hizo Adriano? Pues realmente no, pero sí se puede intuir que había gente que estaba en contacto, personas que estaban en contacto entre Villa Adriana e Itálica y que esa influencia pudo llegar de alguna forma. En la villa. Así que sí, efectivamente hay bastante influencia.
Wow. Madre mía, bueno, chicos, no sabéis de verdad lo que me estáis ayudando, ¿eh? Os lo digo en serio, me estáis ayudando muchísimo. Así, vamos, se van a hacer visitas súper amenas y seguro que aprenden un montón conmigo. ¿Podrías hablarme un poquillo sobre los distintos edificios que conforman el yacimiento, así para entrar un poquillo más en profundidad?
Pues mira, yo destacaría, por ejemplo, la Plaza de Oro. Que estaba formada por un peristilo que tenía un pórtico doble sostenido por dos pilastras y semicolumnas que conducían en última instancia a un jardín. Los pasillos paralelos al pórtico llevaban a las distintas dependencias que contenían arquitectura con efectos escenográficos de inspiración helenística. Además, aquí es donde se llevaban las funciones públicas del palacio.
Ok. Bueno, ¿y alguna cosilla más?
Pues mira, por otro lado, otro edificio a destacar serían las termas, en concreto las grandes termas, que consistían en lugares públicos destinados al baño de forma cotidiana, al que asistían casi todas las clases sociales, porque claro, además respondía a normas higiénicas dictadas por los tratados de medicina. Hay que tener en cuenta que como la villa era la residencia oficial del emperador, había un gran número de huéspedes, cortesanos, personal de la administración, etcétera, que también residía allí. Entonces, toda esta gente acudía a las termas.
Bueno, y Tati, una pregunta. ¿Las termas eran todas iguales o estaban divididas? O sea, ¿cómo se dividían las termas, no? Un poco explícame eso.
Habían distintas salas. Entre las salas de las termas destacamos la sudatium, que son baños de agua caliente, el frigidarium, que son baños de agua fría, o incluso había una sala destinada al juego, fíjate tú, denominada sphaeristerium. Esta última estaba constituida por un patio en opus spicatum, que significa la decoración en espina de pez, y estaba rodeada por un pórtico pavimentado con mosaico, mientras que las anteriores estaban decoradas con motivos geométricos. Luego, por otro lado, otro edificio que también sería de los más importantes es el canopo. El canopo tuvo influencias griega y egipcia, que jugaron un papel fundamental en esta villa y se reflejan sobre todo en este edificio, como he dicho, y en otro que es el Antinoéion. En el caso del canopo se trataba de una estrecha depresión en parte artificial recorrida por agua que concluye con un pabellón.
¡Guau! Vaya, vaya, vaya. Y bueno, ¿en qué se inspiraron para construir el canopo?
Pues mira, se dice que es una alusión a Canopo, el canal que enlazaba la ciudad del Delta del Nilo con Alejandría, donde había un templo famoso por las fiestas nocturnas que allí se celebraban.
Y bueno, entonces, ¿qué parte destacarías tú de este complejo?
Pues destacamos en la parte oeste una secuencia de columnas a lo largo de la pila que son sustituidas por cariátides en la zona mediana. Las cariátides son columnas griegas en forma de mujer. Este complejo se remata con un ninfeo, que el ninfeo son monumentos consagrados a las ninfas. Un ninfeo con exedra llamado Serapeo. Serapeo proviene del templo de Serapis, que se hallaba en la ciudad de Canopo, precisamente. Ajá. Delante del ninfeo había una piscina, que es una coenatio, como indica la presencia del estivadium, que es lo que ha explicado previamente Alba. Eso estaba destinado a la frecuentación estival.
Y bueno, ahora ya metiéndome un poquillo en tema de influencias y tal, ¿dónde se ve realmente la influencia griega?
Pues, de hecho, hubo unas excavaciones que sacaron a la luz el Euripo y una rica serie de estatuas, relieves y otros elementos en mármol, que consistían en copias de originales griegos de época clásica, de dimensiones mayores que incluso el natural, entre las que destacan las cuatro doncellas cariátides que ya he mencionado, réplicas de las Cora y del Erecteion en la Acrópolis de Atenas. Luego también habían estatuas que decoraban el Euripo, que representaban al dios Hermes. También otro ejemplo importante fue la Amazona Fidíaca, que era una figura en pie, apoyada en la lanza, porque tenía una herida en la pierna. Uh-huh. Qué curioso, ¿eh? También estaban las personificaciones del Nilo y del Tíber, que eran reconocibles por la presencia de la esfinge y de la loba con los gemelos y un cocodrilo. Y otro de los personajes importantes es Escila, que es el monstruo marino, no sé si os acordaréis, que devoró a los marineros que seguían a Ulises en la Odisea. El dramatismo y la violencia con la que está representada Escila remite precisamente a los modelos de la época helenística.
Ok, ¿y la influencia egipcia?
Pues en el caso del Serapeo que he mencionado antes, muchas de las estatuas eran egipcias y estaban inspiradas en Antino. Lo representaban equiparándola a los faraones por su divinización, por lo que hubo una posible reestructuración del edificio en honor al joven favorito al que se le habían dedicado templos e incluso una ciudad. Finalmente, también cabe destacar que el Canopo comprendía también unos espacios ajardinados, ornamentados con esculturas, relieves, jarrones, etcétera, que se destinaron, entre otras funciones, como un espacio verde de cultivo de las flores.
Ajá. Bueno, perdonad mi ignorancia, ¿eh? Pero ¿quién era Antino? ¿Tan importante era?
Bueno, no te preocupes, Andrea, que ahora después te lo voy a explicar bien.
Ah, vale. Bueno, y explicarme un poquillo por qué se relaciona Villa Adriana con la arquitectura griega.
Mira, pues si quieres te complemento yo un poquito más lo que te ha dicho Tati, porque Tati ya te ha explicado mucho, por ejemplo, el tema de las cariátides y demás, que también es mucha influencia griega por sí misma. Pero luego es que hay otros edificios que es que son puramente griegos, como se trata del teatro greco. ¿Y por qué podemos decir que, por ejemplo, el teatro greco es, como indica su nombre, de influencia griega? Pues por la forma en la que está construida. Tal y como se sabe a raíz de unos estudios que se realizaron en el año 2003, el teatro se encuentra en la pendiente natural de una ladera y se adapta a la inclinación natural que presenta el terreno. Y esto es así ya como lo hacían los griegos en época clásica, para que de modo que aprovechaban el enclave para colocar el graderío. Desgraciadamente, del teatro greco no se conservan grandes restos, sino simplemente la estructura. Por lo que, por ejemplo, aquí ya vemos realmente el cómo Adriano trasladó puramente lo que él había visto en Grecia a su villa.
Ajá. Y bueno, ¿qué elementos destacarías tú del teatro greco?
Pues mira, hay elementos como el pasillo axial que va desde la zona central de la villa hasta el teatro. Según profesores también de esta universidad, Rafael Hidalgo, junto con Pilar León, esta zona sería reservada para los más privilegiados, a diferencia del acceso del resto del público, que se llevaría a cabo desde el pórtico ad Escaenam. Y además, en el lateral este también se han encontrado una serie de estancias que están adosadas y limitadas por un muro de trazado algo sinuoso. Esto es lo que ayudó a frenar el empuje del terreno y consolidar lo que sería el espacio donde se excavaría la cavea. Hay después otras investigaciones, por si te interesa, Andrea, en las que se han realizado sobre este teatro, que apuntan que el edificio sirvió como un eje vertebrador a partir del cual se construyeron otro edificio. Entonces podemos decir que esta zona de Villa Adriana fue considerada como uno de los puntos de reunión de la sociedad para asistir a las representaciones que se celebraban en su interior. Ya sabemos que la vida pública era muy importante en este momento. Y a diferencia de otros edificios del complejo arquitectónico, pues este en concreto tuvo un carácter más público, precisamente para cubrir esa función que necesitaba.
Vale. Y bueno, para que no se hagan tan pesadas las visitas, ¿no tendréis por casualidad alguna curiosidad o alguna anécdota que me podáis contar y que pueda contarle a los turistas que vengan a Villa Adriana?
Pues mira, yo destacaría el Antino Ello. O sea, para mí creo que es uno de los edificios más interesantes y de los que menos se suele hablar en Villa Adriana. Te voy a explicar un poco cómo está estructurado. Es un espacio rectangular con una entrada abierta a la calle en el que se alzan dos pequeños edificios frente a una gran exedra.
Vale.
¿Por qué es curioso? Porque los hallazgos en este edificio han evidenciado el carácter egipcio que tiene, ¿no? Tanto los materiales como los fragmentos escultóricos que se han encontrado nos recuerdan a las civilizaciones del Antiguo Egipto.
Ajá.
Por ejemplo, fragmentos de esculturas de mármol marrón con temas humanos y animales. Hay una escultura muy curiosa que es como una cabeza de mujer que luego tiene como cola de gavilán, ¿no? Que nos recuerda un poco a esas esfinges.
Uh-huh.
También este edificio está asociado a muchos otros de la villa, ¿no? Por compartir estos rasgos tan egiptizantes, ¿no? Como por ejemplo el serapeo y el canopo que ya te ha comentado Tati.
Vale. Bueno, y ya por entender un poquito más todo lo que me acabas de contar. ¿Quién fue Antino?
Vale.
Que todavía no me ha quedado claro.
Vale. Esta historia te va a dar mucho juego en la visita porque a la gente siempre le gusta ese punto de cotilleo,
¿no? El
cotilleo
siempre gusta.
Y a mí más, hombre, por favor.
Entonces digamos que este edificio lo construye Adriano en memoria de Antino, ¿no?
Uh-huh.
Y Antino fue un joven, ¿no? Según cuentas, muy apuesto, ¿no? Incluso se dice que Adriano vivía enamorado de él, ¿no? Porque era su favorito.
Uh-huh.
Y es muy curioso porque se construye tras su muerte, que fue en el río Nilo, a causa de un sacrificio a los dioses. Entonces, tras esto, el emperador Adriano diviniza a Antino, ¿no? Y crea un nuevo dios que se llama Antino Osiris, ¿no? Osiris también, una referencia bastante egipcia.
Uh-huh.
Entonces, tras esta muerte y divinización de este personaje, ¿no? Se construye el Antino Helion. Por ejemplo, encontramos esculturas del propio Antino como si fuese un faraón. Hay un ejemplo muy curioso en los museos vaticanos titulada Telamoni de Antino Osiris.
Uh-huh.
Y ¿por qué es curioso? Porque es que ves la escultura y ves a un Antino hecho con el canon griego, pero luego con elementos de faraones egipcios. O sea, es algo impresionante.
Qué pasada.
Y bueno, por último también decir que en el espacio central de este edificio, en el contorno rectangular, pues iba emplazado lo que era el obelisco Barberini, ¿no? Hallado en Roma. Y entre las inscripciones jeroglíficas de este obelisco, ¿no? Decía, Antino descansa en esta tumba situada en el jardín propiedad del príncipe de Roma.
Wow.
De verdad, después de haber recordado todo lo que hemos investigado, me apetece un montón volver a Villa Adriana.
Es
no
que
sé...
es súper interesante, la verdad, todo sí. El tema de la villa.
No sí. Sé si sentís lo mismo.
Totalmente.
Hombre,
Andrea,
claro que sí.
¿Tú en tu caso sabrías decirnos cómo conseguir entradas?
Pues mira, estáis de suerte porque eso justo sí que lo sé. Podéis conseguir las entradas a través de vilae.cultura.gov.it, que es una web en la que encontraréis información acerca de todos los yacimientos de Tívoli y otros puntos de interés turístico de la zona. Además, ya me he enterado de que abrimos todos los días, excepto, obviamente, el 25 de diciembre y el 1 de enero, que yo quiero estar aquí en casa con vosotros celebrando la Navidad. Así que nada, ya sabéis, vamos, que yo opino que vale la pena hacer una paradita en Tívoli si viajas a Roma.
Totalmente.
Sobre todo si eres amante de la arquitectura y el arte y por unos precios excepcionales, ¿eh? Que tan solo cuesta 12 euros la entrada y además hay muchísimos descuentos aplicables.
Bueno, Andrea, pues que sepas que vamos a ir sí o sí y además yo te quiero poner a prueba y que me hagas el tour y que me expliques todo lo que te hemos contado hoy, ¿vale?
Hombre, Alba, es que después de todo lo que me habéis explicado estoy más que preparada. Además, en la misma web existe un apartado en el que además de comprar las entradas podéis elegir qué tipo de servicios queréis contratar. Un guía como yo, audioguía, podéis ir por libre, con transporte desde Roma hasta Tívoli, sin él, todo lo que queráis. Os recomiendo, eso sí, que vengáis el primer domingo de cada mes porque es gratis. Y es muy importante que estéis temprano porque el horario de visitas de Villa Adriana es de 8 y cuarto a 5, por norma general, a no ser que haya alguna exposición, algún evento, del que os podéis informar también a través de sus redes sociales.
Bien,
yo ya sigo a Villa Adriana en Instagram. Así que...
Pues yo la verdad es que no sé qué hacer, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué te
Tengo
pasa?
Un problemilla.
¿Qué pasa?
Cuéntanos.
No, a ver, que a mí me gustaría ir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también me gustaría llevar a mi novia. ¿Qué pasa? Que el otro día se rompió la pierna. ¿Y ahora qué hago con ella?
Bueno, mira, tú no te preocupes, Abel, porque toda la villa está adaptada para que la gente disfrute, dejando de lado cual sea la circunstancia, que todo el mundo disfrute de este patrimonio. Además, puedes concertar hasta un carrito de golf para trasladarte por todo el conjunto.
¿En serio, Andrea?
No me digas.
De verdad que sí, de verdad que sí.
No me digas.
Y además, todos los trabajadores nos aseguramos de que la visita sea lo más segura y provechosa para todos, ¿eh? Con adaptaciones para personas con discapacidad física, con discapacidad intelectual. Y además, hay un protocolo para reducir los contagios por COVID-19 dentro del recinto. Claro, yo entiendo que al ser declarada Patrimonio de la UNESCO en el año 1999, las 40 hectáreas visitables del conjunto están conservadas de la mejor manera posible por profesionales como nosotros para asegurar su conservación y evitar su deterioro con tantas visitas.
¡Qué maravilla! De verdad, podemos ir ya de
verdad,
ya.
Yo cuando queráis, ya ir de verdad. Italia, vamos, ver sí, Villa sí, Adriana, sí, sí. La verdad, una
claro
pasada.
Claro que sí, cuando queráis. Y después nos vamos a Cinque Terre, de vacaciones.
Estupendo.